Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédese después de escuchar, programa número 337. Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a hablar del quinto episodio de la octava temporada de Game of Thrones, el anteúltimo episodio de Game of Thrones. Y bueno, vamos a despedir oficialmente a nuestras esperanzas. Porque esta serie remonte, porque la verdad que todavía creo que quedaban algunas esperanzas en mí. Como dije, bueno, quedan dos episodios. Capaz que este otro problema lo cierran bien. Pero no, parece que no. Que ya es evidente que Weiss y Benioff se entregaron y escribieron lo que pudieron sin darle mucha importancia a si tenía sentido o no, a si estaban haciendo justicia a los personajes o no. Dijimos también que esto se empezó a notar desde que se quedaron sin material fuente, digamos, se quedaron sin libros. Uh-huh. Pero da la sensación de que ahora es mucho más evidente porque estamos muy cerca del final y sufren como ese síndrome de final de serie, de donde tienen que cerrar de repente un montón de cosas. Entonces parece que está todo apresurado y que en realidad no debería ser así, porque creo que también hay algo atrás del tema de la cantidad de episodios.
Sí.
Aparentemente hay gente que dice que HBO quería más, pero que el que sea esta cantidad fue pedido de los de Weiss y Benioff. La verdad que no se sabe. Supongo que la lista interna medio que se va a revelar después.
Hay entrevistas del director de HBO, que no sé cómo se llama, y creo que encima hace un año cambió. Creo que los dos dijeron que si fuese por ellos, Game of Thrones no terminaría nunca, y es lo lógico.
Sí.
Creo que está bastante claro que Weiss y Benioff dijeron, o sea, están diciendo de hace 4 años, vamos a terminar en las próximas temporadas, tenemos solo 13 capítulos de historia para contar.
Da la sensación de que se querían liberar rápido de esto, digamos, lo antes posible.
A mí me parece que sabían que no lo iban a poder cerrar bien y trataron de hacerlo más corto, supongo. No sé, eso sí ya es tratar de meterse en la cabeza de estos dos tipos que sí, evidentemente, sí, no tenían el talento suficiente como para cerrar esta gran historia sin, digamos, el mapa que les había dejado Martin. Pero sí, se entendería que fue decisión de ellos y me parece que uno de los errores más graves de estas dos temporadas es eso. Como mínimo deberían haber durado 10 capítulos estas dos temporadas, porque estos problemas de la apresure de todo ya se veían en la anterior, pero bueno, en esta, como decís vos, se están exacerbando muchísimo.
Claro, porque en la anterior notábamos esto de que estaba todo apresurado y de que eran menos episodios, más que nada con el tema de las distancias y el tiempo, ¿te acordabas? O sea, era más, bueno, ¿cómo tardaron solamente un episodio o dentro del mismo episodio en llegar desde King's Landing hasta Winterfell o no sé cómo eran los viajes que hacían, cuando en temporadas anteriores estaban capaz toda la temporada viajando? Pero no era este problema de destrucción del personaje, o sea, que lo apresurado sea el arco del personaje o lo que sea, si se puede decir arco, o la destrucción del arco. Uh-huh, sí. Entonces me parece que es mucho más perjudicial y mucho más grave en esta temporada que lo otro, que podíamos tipo no darle tanta bola o no darle tanta importancia y decir, bueno, listo, no tienen tiempo o no tienen ganas de mostrarnos un viaje de 3 episodios, ok. Pero acá el viaje sí es importante, porque es importante ver por qué Daenerys decide asesinar a un montón de gente inocente. O sea, eso sí, ese viaje sí me lo tenés que mostrar.
Sí, la verdad que sí. Si bien se está hablando mucho de que está dentro del arco, o sea, que no es que es algo que viene completamente de la nada. De hecho, yo en este episodio venía preparado como para decir que me parece una buena idea que Daenerys, con el viaje que fue teniendo en todas estas temporadas, termine enloqueciendo. Me parece interesante el
sí,
cómo es un poco pobre.
Claro.
O sea, es muy abrupto. En un tuit me causó mucha gracia leer que alguien decía que se les dice arcos de personajes, no ángulos.
Claro.
Y me parece que lo que viene inmediatamente antes debería haber, o sea, se le debería haber dado mucho más tiempo al descenso a la locura, a cómo se va quedando sin aliados, cómo se da cuenta de que nadie la quiere en Westeros. Uh-huh. Y el cómo me parece que podría haber sido un poco más elegante, o sea, lo que vemos en la segunda mitad de este capítulo propiamente dicho. Y bueno, yo incluso tengo algunas ideas de cómo se podría haber hecho, se podría haber comunicado mejor la locura sin cambiar demasiado. Pero no sé qué te parece si, como hacemos siempre, vamos por partes y empezamos por el principio.
Sí, quiero agregar nomás en base a lo que dijiste recién, que sí, o sea, que el final de Daenerys sea este, como cumplir su destino y que su destino en realidad no sea el que ella creía, sino capaz sucumbir a la locura de su genética o de su apellido, de su familia. Me parece que es interesante y es muy probable que los libros de Martin terminen así.
Yo cuando vi lo que estaba sucediendo como lector de los libros dije, esto tiene sentido. El cómo se llegó y el cómo se está desarrollando en pantalla no está bueno, pero me parece que, como decimos, me parece que puede ser también el final de Daenerys en los libros tranquilamente. Puede ser una de las cosas
Sí.
que supuestamente Martin les contó a Weiss y Benioff que iban a suceder. El tema es que
Claro.
no les contó cómo iba a llegar ahí. Y ahí está
Claro,
el problema.
seguramente se va a tomar más tiempo y se van a ver indicios más claros de esto, no de la forma torpe que lo hicieron acá, que la convirtieron de villana de un día para el otro. Eso no está bien. Y volviendo a eso que dijiste vos, que en realidad sí, hay mucha gente que está diciendo no, pero en realidad esto estaba desde el día uno porque ella la vimos asesinar a un montón de gente. Sí, o sea, obvio, sabíamos que ella tenía como esto adentro de ella, pero jamás la vimos asesinar a un montón de inocentes y niños con sus madres porque se le pintó. O sea, eso no puedes comparar de matar a los esclavistas con matar a un niño en brazos de su madre. O sea, hay como una diferencia
De nuevo, como pasó
y
con, por ejemplo, Endgame hace 2 semanas, sigue pasando con esta serie que los fanáticos tratan de hacer piruetas para que la cosa tenga sentido. Tal como vimos que prendió fuego viva a la bruja que provocó la muerte de Khal Drogo y después a un montón de gente más. Vimos que, no me acuerdo si en la cuarta o en la quinta temporada, encerró a sus dragones durante 2 temporadas enteras porque se habían comido un nenito o dos nenitos, no me acuerdo.
claro, y
O
ahí
sea
vemos el
que.
remordimiento que le causa a ella y la culpa que la lleva a hacer esto, que sabemos la debilidad que tiene por sus hijos, por sus dragones, y sin embargo no le importó y tomó las medidas necesarias que consideró para que no vuelva a pasar. O sea, y cada vez que se iba de mambo, aprendía de eso,
O parecía,
o
sí.
parecía, claro, intentaba como ser mejor. No me pareció que su viaje, tipo, tenga esta caída abrupta
No, no, es
a
que el
la
tema es
locura.
eso, es una caída abrupta. A mí me parece interesante
Sí.
que veamos el descenso en la locura de un monarca, porque ella siempre fue megalómana. Bueno, por eso te decía de ir por partes, porque el momento
Sí.
en el que enloquece, está viendo la Red Keep, la tiene ahí, se rindieron. Yo también. De nuevo, podría estar mejor contado, lamentablemente podría también estar mejor actuado porque Emilia Clarke, pobrecita, bueno,
Sí.
ya dijimos varias veces que se nota que no es una buena actriz y en esta temporada más que nunca, pero también se podría haber interpretado que en el momento que tiene su premio ahí, lo que siempre quiso es cuando, listo, lo conseguí y no se puede permitir el triunfo y por eso la recontra caga, igual.
Igual no creo, eso me parece que no es así. O sea, es interesante, pero me parece que no es el camino
Bueno, tal vez
que va a
yo también
terminar siendo.
estoy con el amor que alguna vez le tuve a esta serie, también estoy, viste, tratando de encontrarle la vuelta. Pero bueno, ahora sí.
Pero bueno, sí, empecemos por el comienzo, que lo primero que vemos es a Varys, que está como escribiendo unos mensajes para seguramente enviar con cuervos. Vemos que está escribiendo el heredero legítimo, así que obviamente está queriendo esparcir la verdad sobre Jon, sobre que él es el heredero legítimo. Supongo que el resto de los lores que quedan por ahí, no sé bien a quién, pero bueno, asegurarse de que todos sepan la verdad.
Sí, eso es la primer cosa extraña porque después de la última escena entre Tyrion y Varys del capítulo anterior, Varys se va entre las sombras y uno pensaría que se va a ir de Dragonstone porque quedó clarísimo que Varys va a intentar presentar a Jon como el legítimo heredero de los Targaryen.
Claro, y que va a conspirar como en contra
Claro, y que
de
Tyrion tiene
Daenerys.
toda su confianza puesta en Daenerys. Entonces, ¿qué hace todavía ahí? No tengo la más puta idea. Poco después llega John, por ahí es porque estaba esperando a John. De nuevo, no entiendo qué hace John en Dragonstone. Si,
no, aparte llega como solo con unas gentecitas más en un bote y les dice no, y el resto estaba llegando a King's Landing. O sea, ¿en qué momento cambiaron ese plan? Sí. Porque él
parece
se
que están haciendo,
que...
o sea, Benioff y Weiss, una aclaración, yo cuando estaba escuchando que se le echaba la culpa a ellos dos, obviamente son los showrunners, son los responsables. Pero cuando leía que se los acusaba de no saber escribir, decía, bueno, igualmente los capítulos en sí son escritos por otras personas. No, después me fijé, estos últimos cuatro capítulos son escritos por ellos dos. Así que sí, la culpa está sobre sus hombros. Y da la sensación de que estuviesen escribiendo escena por escena. Porque la verdad que en el capítulo pasado dijeron que Jon estaba yendo con el ejército. Si necesitas que Jon esté en Dragonstone para que Varys
claro,
intente...
¿por qué no lo mandás de entrada?
Claro, eso es lo que no se entiende. O sea, si no vimos nada en el medio del viaje que suceda, es rarísimo. Realmente,
claro,
también
es
raro,
que...
tan raro como que Varys no se haya ido, que después de la confrontación en las puertas de King's Landing, todos los que fueron del bando de Daenerys vuelven a Dragonstone. Entonces sí,
claro.
Si querés hacer unas flechitas, es como que están yendo, viniendo, desde hace dos capítulos. Muy poco elegante es... Si bien es el menor de los problemas a esta altura de la serie, es como que decís, mierda, ¿por qué
no? Claro, yo primero cuando empezó el capítulo creí que estábamos en una parte de King's Landing hasta que vemos a Daenerys en la con Tyrion en la mesa esta del mapa y ahí reconocí que era Dragonstone. Y,
sí,
pero, y ahí como me pregunté, dije, bueno, qué raro, o sea, volvieron y aparece Jon ahí, sí, esto es muy extraño. Se estableció que está cerca, ponele, pero igual, no sé.
No, como por más que esté cerca... Que sí, está establecido. Lo que no es elegante es narrativamente, que estén yendo, viniendo, ¿entendés?
Claro, sí.
Lo otro que es extraño es que la última vez que Daenerys llega con su flota a Dragonstone, los estaban esperando la Iron Fleet con Euron y qué sé yo, esta vez se mueven de acá para allá y no pasa nada. Yo tenía una idea, si me permitís dos minutos, exponértela a vos, Vicky, y a nuestros oyentes. Porque como nosotros no somos críticos, yo a veces... hago esto también que están haciendo muchos en internet. Me pongo a pensar cómo lo hubiera contado yo. Trato de pensar, si bien tal vez lo más lógico sería empezar de cero, ¿viste? Tipo borrar estas dos temporadas y empezar de cero y que sea todo completamente diferente. Uno, mientras está viendo estos desastres que están haciendo, no puede evitar pensar cómo podría mejorar un poco la cosa cambiando poquito, ¿viste? Cambiando poquitas cosas. Y a mí se me ocurrió... que lo lógico hubiera sido que Rhaegal muera en The Battle of Winterfell, ¿no? Como habíamos dicho la vez pasada. De hecho, puedo ser más específico y solucionamos más cosas todavía, que Rhaegal aparezca a último momento a salvarlo a Jon de Viserion, cuando Jon le grita, podría ser.
Claro, y que medio que se maten entre dragones.
Exactamente, el dragón que fue el dragón de Jon, que encima lleva el nombre de su padre y qué sé yo, lo salva... permitiendo que Jon ayude de alguna manera y cumpla su destino, o por lo menos lo que parecía que iba a ser su arco narrativo, en la muerte del Night King. Junto con Arya, que también dijimos que eso está bastante bueno, esa sorpresa está buena y cierra también con todas sus aventuras y todo su entrenamiento en Braavos y bueno, el entrenamiento que tuvo con un montón de personajes.
Sí.
Sin Rhaegal, la Iron Fleet igual les tiende una trampa a los Unsullied que está yendo a Dragonstone, hacen mierda todo. En vez de hacer esta magia de que no, nunca va a ser explicado cómo carajo agarraron a Missandei del medio del océano, que un ballestazo la haga mierda a Missandei. Y en vez de tener esa escena ridícula en donde Grey Worm está gritando Missandei mientras todos mágicamente supieron nadar hasta la playa, que Grey Worm la haya podido sacar del océano y la muera en sus brazos. Y acá podríamos cerrar el episodio en el funeral de Missandei. Entonces el episodio empezó con un funeral masivo y termina con un funeral mucho más personal para Daenerys. Y Daenerys, en vez de estar triste, pone la cara de que está enloqueciendo y que tiene ganas de prender fuego todo. Nos ahorramos la escena de mierda esa en las puertas de King's Landing, especialmente si después en el próximo episodio van a volver todos a donde estaban antes.
Que en realidad no sirve para nada porque ahí no se logra más que la muerte de Missandei. Para otra cosa no sirve.
Por eso, podría Missandei haber muerto más como vista en el fuego cruzado y es otra pérdida como la de Jorah de Daenerys. Lo único que perdemos en esta propuesta que estoy haciendo es la última vez que Tyrion habla con Cersei. Pero tampoco sucede nada ahí, entonces...
Tampoco sucede nada porque en un momento... yo dije, creo que dijimos en el episodio anterior, de que en realidad ahí Tyrion le remanda al frente a Cersei porque le menciona lo del embarazo.
Y con eso no pasa nunca nada, tampoco.
Claro, y si de verdad era el bebé de Euron, Tyrion no hay manera de que sepa. Algunas personas me dijeron, bueno, capaz que eso en realidad fue una estrategia de Tyrion a propósito, digamos, para enfrentarla con Euron y romper su alianza. Dije, ok, bueno, puede ser interesante. No, la verdad, no era eso, no
No
era
pasó nada con
nada.
eso y además yo le respondería a quien te haya dicho eso. Tyrion no sabe que Cersei le dijo a Euron que el hijo es de él, así que
Claro, pero
tampoco.
podría haberlo supuesto con conociéndola a la hermana, digamos. De que
Sí,
le iba
qué
a
sé yo.
mentir
O se podría haber
para.
enterado por los Whisperers, viste, los espías de Varys. Sí, está bien, podría haber sido, pero también lo dejaron pasar. Todo esto que estaba diciendo es algo que estuve pensando en el día, que me parece que soluciona como más de una cosa. La otra. Otra cuestión importante que yo cambiaría del episodio pasado, y perdonen que estamos yendo, va, que yo estoy yendo un poco para atrás, pero se me ocurrió que esto podía valer la pena o a alguien le podía gustar escucharlo. Si Jaime iba a tener el final que tuvo.
Sí, no, eso, bueno, eso igual dejamos para
Bueno,
cuando
pero quiero
hablemos de
decir,
Jamie.
yo saco completo el encame que tiene con Brienne. Lo saco completo.
Obviamente. O sea, no sirve para nada, no sirve para nada, solo para perjudicar al personaje de Brienne. O sea, es lo único que
Sí.
hicieron con
Tal
eso.
cual. O sea, por lo menos si no se hubieran encamado con Brienne, solamente arruinaban el personaje de Jaime, como lo
Claro, lo
hicieron.
único que tendrían que haber hecho entre él y Brienne es lo de que la nombra caballero y fin.
De hecho, de nuevo, yo tipo fantaseando cómo la escribiría, se me ocurría la escena en el festejo después de la batalla. Supongamos que Brienne se va ofendida porque dijeron que es virgen, aunque no. No sé
Aunque
si.
tampoco al lugar, o sea, ¿qué
Sí.
me
Bueno,
importa? No
digamos que se
sé.
va porque está muy cansada a dormir. Jaime amaga a seguirla y finalmente decide no seguirla porque se da cuenta de que la relación que tienen no es eso, es otra cosa. Y ponele que Tormund también está a punto de seguirla y Jaime, como sabe que Brienne no está interesada, le invita unos vinos y termina la noche tomando unos vinos más con Tyrion y listo, está solucionado ahí. Queda como una relación platónica que nunca termina en sexo, especialmente si tenés
Claro, y
planeado que.
queda para los fanfictions, si alguno tiene ganas de hacer la
Exactamente.
porno de Jaime y Brienne. A ver, bienvenido sea, pero no tenemos que verlo si no sirvió para nada.
Así que con todos esos
Así
cambios,
que
me
nada.
parece que empezaríamos mejor este episodio, que quiero decir, tal como me pasó con el episodio anterior, la primera mitad me gustó bastante, si bien sigue siendo buena en términos relativos, o sea, sigue estando. Para mí fue de lo mejor que tiene para ofrecer esta temporada y la anterior, para que te des una idea. Incluso con estos errores que estamos diciendo que hace Varys ahí.
Sí.
¿Qué pretende Varys de tipo decirle en la cara a Jon, che, traicionemos a Daenerys? O sea, son todas estupideces. Pero está todo
Sí.
bastante bien filmado, por ejemplo.
Claro, eso yo iba a decir. A mí me parece que el episodio está o sea, está bien contado, digamos, lo que pasa, o sea, está bien filmado. Sapochnik acá creo que se recontraluce, no
Sí.
como en The Long Night, que bueno, ahí le criticamos bastante la dirección y las decisiones que tomó.
Bueno, ahí hay otra cosa
Acá
curiosa.
creo que todo lo contrario. Si no fuera porque el guión destruye un montón de cosas, o sea, si este guión funcionara para lo que veníamos viendo antes, bueno, pero
Sí.
como no es así,
Tiene
no
algunos
sirve.
de los mejores momentos, por lo menos, sí, de puesta en escena, las mejores imágenes, los mejores planos de tal vez toda la serie.
Sí.
La cuestión sí es que no lo acompaña el guión.
Sí.
De hecho, sí, una curiosidad, yo no me había fijado quiénes dirigían qué capítulos antes de empezar la temporada. Había asumido que a Miguel Sapochnik lo habían traído para la batalla de Winterfell. Resulta que lo trajeron para las dos batallas más importantes de la serie. Lo cual me hace pensar, ¿te acordás que en ese capítulo te dije que le hicieron la gran Joss Whedon? Tipo, ¿te salió bien la primera? Bueno, en la segunda sé lo mismo, pero 20 veces más grande.
Claro.
Ahora sabiendo esto, peor todavía, porque le dijeron que haga en un año, hizo dos batallas de una envergadura napoleónica, y sí, evidentemente le salió mucho mejor esta que la otra. También es muy interesante la diferencia, ¿no? Que la de Battle of Winterfell, si bien no se entendía una verga lo que estaba pasando y qué sé yo, iba con el código de terror cuando en esta vamos a ver los horrores de la guerra a plena luz del
Sí,
día. O sea,
sí,
hay
sí,
un montón
sí.
de decisiones más de la puesta en escena, de cómo está mostrada la cuestión, que son maravillosas, realmente. Y hasta
Sí.
el momento en que suenan las campanas, a mí el capítulo me venía gustando muchísimo.
Mira.
¿Qué, a vos no
Sí,
tanto?
no, sí. O sea, creo que hay un par de cosas que me venían dando como mala espina que pasan en la primera mitad, que se terminan confirmando en la segunda. Pero sí, se puede decir sin dudas que la primera parte es mejor. Igualmente sostengo esto que digo, que todo el capítulo me parece que está bien dirigido y está bueno. Lástima que no le hace justicia a lo que sucede a nivel guión, no le hace justicia a los personajes. Pero bueno, continuamos entonces con la cronología del episodio. Después de esta escena de Varys, vemos a Daenerys y Tyrion, como ya dijimos, en la mesa esta, en la habitación del mapa. Uh-huh. Y Daenerys, bueno, vemos que ya está como medio despeinada, así como ojerosa.
Sin maquillaje, creo que...
Sin maquillaje.
No sé si es una de las pocas veces que la vemos sin maquillaje, porque inclusive cuando estaba perdida en el desierto, que la agarran los Dothraki, creo
sí,
que
sí, en realidad tiene como un maquillaje de ojeras. Okay. Más que sin maquillaje.
Vos entendés más de eso que yo, así que está
claro,
bien.
Claro, porque no, en la vida real no está así de hecha mierda, pero está como así, como muy... que refleja cómo se siente, digamos, así derrotada y traicionada. Uh-huh. Y bueno, y le dice que todos la traicionaron y que Jon Snow la traicionó, y Tyrion le dice, no, Varys te traicionó. Pero bueno, ella sumó 2 más 2 en su cabeza y se dio cuenta de que Jon Snow le contó a Sansa, Sansa le contó a Tyrion, Tyrion le contó a Varys, y Varys le contó a todo el mundo. Y básicamente el secreto salió a la luz.
Eso me parece interesante. Ahí Daenerys la vemos... Sí. Me pareció creíble que pueda hacer esa cadena, no es algo que le metieron
sí,
en
sí,
la
sí.
boca a los guiones.
Obviamente, eso es reducible.
Y también es un buen paso a la sensación de soledad que se va sumando, que bueno, va a terminar en su paso a la locura. De nuevo, todo muy abrupto.
Exacto.
Pero algunos de los elementos están. Faltaba más tiempo, sí. Faltaba desarrollarlo mejor, pero sí, me parece que las semillas están... De nuevo, me parece, ¿sí?, que la decisión de que enloquezca está buena. Me gusta. Me da
sí,
muchísima
lástima. Por eso,
que
ya dijimos eso, pero lo que pasa es que sucede tipo un episodio y medio.
Sí, más o menos. Bueno, desde el principio de la temporada.
O sea, alguien que se supone que veníamos alentando y queriendo, de repente es la villana. Bueno.
Sí.
Entonces, después sucede la sentencia a Varys, que también está buena, la escena está buena.
Está muy bien filmada también.
Está muy bien filmada, vemos a Daenerys y cuando dice Dracarys, vemos que sale como de la penumbra, de atrás suyo, la cabeza de Drogon, y es como bastante impresionante.
Uh-huh. También está muy bien. Bueno, de hecho, me parece que este es el mejor capítulo que tuvo Tyrion en mucho tiempo,
sí,
porque se lleva buenos,
sí, sí,
momentos.
Sí.
Uno de ellos es cuando le hace como el saludo.
Sí.
Realmente está penado de que Varys, bueno, tenga que ser ejecutado, básicamente.
Sí, la verdad que bueno, viste que le dice fui yo, y como que tienen como esta mirada, última mirada, que está bueno, o sea, es un momento lindo.
Sí, muy interesante también lo que dice Varys, que en sus últimos momentos todo lo que tiene para decir a Tyrion es espero estar equivocado, y al final no,
sí,
estaba equivocado.
Y al final no, Varys tenía razón.
Sí. Pero esa escena, la verdad que está muy muy buena. Me gustó mucho.
Sí.
Creo que después Daenerys está conversando con Grey Worm. Que me parece que lo que hicieron con Grey Worm también está bastante bueno. Me creí que sea el primero en... El segundo, en realidad, en no respetar la tregua. Bueno, cuando hablan de Missandei y queman su... no sé cómo mierda se llama. La cosa que llevan los esclavos en el cuello.
Sí.
Y poco después vamos a la puerta de King's Landing y empieza, como le dijo Daenerys, muy para el
antes
trailer.
Antes tenemos la conversación con Jon, que es inmediatamente después de la de Grey Worm. Jon entra a esta habitación y Daenerys le dice que no se siente querida, que a ella nadie la quiere en Westeros y que solo le temen. Y Jon le vuelve a decir que es su reina, que él no quiere el trono, bla, bla, bla. Y bueno, y a ella le dice... Eso es todo lo que soy para vos, solo tu reina. Y ahí como que lo quiere besar y Jon medio que no. O
claro,
sea, supongo que ahora se siente cada vez más incómodo con el tema del parentesco.
Claro, sí. Yo pensé
entonces...
lo mismo, viste que estamos todos medio tristes y al mismo tiempo nos causa un poco de gracia la nada que está haciendo Jon en este capítulo, perdón, en esta temporada. De hecho, leí un tuit que decía que es el extra mejor pago de la historia de la televisión. Porque realmente no está haciendo un carajo.
No, nada.
Y también internet se está burlando mucho de que es medio lento. Y capaz en el viaje hacia el norte se dio cuenta. ¡Ah, pará! Es mi tía. Porque eso no es lo que todavía nadie había dicho. Capaz Daenerys se avivó enseguida, pero por ahí yo le costó, viste, un rato darse cuenta.
Claro, capaz. Sí, supongo que es eso, porque otra motivación no hay.
No. De hecho, una de las cosas que suma, porque esta escena también está bastante buena y de nuevo es algo que suma otro poroto interesante al descenso en la locura, como le estoy llamando, de Daenerys. Mm. Me creo que en el viaje hacia el norte, Jon tuvo todo ese tiempo para reflexionar lejos de ella y darse cuenta tal vez que no está bien que estén juntos.
Y bueno, entonces después de ahí se siente medio rechazada Daenerys y le dice, bueno, entonces va a ser el miedo. Una puntita ya de locura. Cuando en realidad me parece bastante choto porque, a ver, obviamente que nadie la quiere en Westeros, pero porque nadie la conoce. O sea, solo tuvo contacto con la gente del norte, que encima los del norte son, sabemos, especiales. El resto no sabe ni quién mierda es. O sea, es una tipa con unos dragones y sabe lo que le contó Cersei o lo que escuchan de por ahí. Y me parece rarísimo que de repente ella sienta eso cuando sabemos lo que le costó también ganarse el afecto de la gente en Essos. O sea, ahí tuvo paciencia y se supo ganar el aprecio del pueblo. Y acá como que ni le importa. O sea, ya decide que
es
nadie
que
la quiere.
Está mal
chao.
Contado. Recordemos que la temporada anterior, la gente de Dorne y la gente de Highgarden estaban con ella.
A todo esto, ¿en qué quedó Dorne y Highgarden? No sé, quedó gente ahí.
Highgarden desapareció porque los Tyrell fueron masacrados por los Lannister, pero se dijo que Dorne estaba con Daenerys el capítulo pasado, apenas lo dijeron al pasar. Los Tully, desde que el hermano mayor de Catelyn, que ya me olvidé el nombre, Edmure creo que era, le dieron Riverrun, no vuelve a aparecer. O sea, sí, está como dicho así nomás de nuevo. De nuevo, si hubiesen hecho temporadas completas y hubieran desarrollado un poco más que los Tully, después de todo lo que pasó, no quieren meterse en nada. Highgarden ahora es de una familia simpatizante de los Lannister. Los Dorne, que muchas veces se enfrentaron con la corona Targaryen para poder ser su propio estado, también no se quieren meter. Bueno, como que la cosa podría estar un poco más desarrollada para que se entienda que está sola. Pero no, se toman estos atajos y sí, queda como decís vos.
Sí. Así que bueno, después de eso, lo que vemos es... Ah, bueno, la charla entre, de nuevo, Dany, Grey Worm y Tyrion, donde Tyrion una vez más les intenta convencer de que no tiene que incendiar a la gente, el discurso que ella venía diciendo, y que cuando suenen las campanas va a significar que la gente se rinde y que en ese caso deberían retirar las tropas y todo, a lo que Daenerys aparentemente acepta. Pero bueno, después vemos que no le importa mucho.
Claro, que hay un momento en que decide que no.
Sí.
Ese momento, si bien me parece que está bastante bueno, porque Tyrion ya está desesperado. De nuevo, me parece que Peter Dinklage es lo mejor de todo el capítulo, y eso es que es un capítulo con una gran batalla. Me hizo acordar a el momento antes de la batalla de Winterfell, cuando ponen las reglas medio tiradas de los pelos de, bueno, el Night King resulta que va a venir a agarrar a Bran. O sea que los parámetros de la batalla van a ser que en algún momento el Night King va a tener que venir a buscar a Bran. Acá también están diciendo lo de las campanas cuando nunca se había mencionado. Nunca habían dicho que cuando King's Landing... No, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, me parece que es algo que pasa cuando Tywin y los Lannister saquean King's Landing, que ignoran las campanas. Sí. Me parece que recuerda eso. O sea, lo que sucede después, que podría haber sido contado con mucho más peso, tiene dos paralelos. Cuando Tywin saquea King's Landing, mientras Jaime mató a Aerys, evitando así que destruya King's Landing del todo. O sea, por un lado es parecido a lo que terminó siendo Tywin, y por otro lado es parecido a lo que no logró hacer el Mad King. Eso lo hace interesante. Claro. Si estuviese mejor contado sería más interesante todavía. Pero creo que lo de las campanas viene de ahí, ahora que lo pienso bien.
Sí, bueno, y ahí entonces también Daenerys le cuenta a Tyrion de que Jaime fue descubierto, apresado, tomado prisionero por su ejército mientras intentaba infiltrarse en King's Landing. Como ya sabemos que pasó el episodio pasado, que decidía volver a Cersei. Así que bueno, ahí esto lleva a otra de las mejores escenas del episodio también. Protagonizada por Peter Dinklage, donde Tyrion va, en realidad primero habla con Davos para pedirle el favor de contrabandista.
Sí, de que le acerque un botecito.
Exacto, para ayudarlo a escapar. Y bueno, medio que le devuelve el favor, ¿no? Este de que Jaime lo ayudó a escapar cuando Tyrion lo estaban por juzgar injustamente por la muerte de Joffrey en la temporada 4. Creo que termina así cuando Jaime lo libera. Así que bueno, acá tienen esta una conversación muy linda, muy emotiva, re bien actuada también por parte de los dos.
Enormes actores los dos, sí. También hay un paralelo de cómo está atado un poste a cómo se la pasó la segunda temporada, no sé si te acordás. Cuando estaba.
Sí.
Cuando
es
Jamie
verdad.
Todavía no era un personaje tan importante, se pasa toda la segunda temporada, creo que 9 capítulos, preso por los Stark.
Sí, y que en realidad también es un poco raro, pero su discurso acá, o sea, lo que dice es también parecido a lo que él decía. O sea, esta manera de hablar, de decir, no, a mí no me importa nada, a mí esto. Recuerda también a cómo él hablaba en la segunda temporada. Que acá le dice, bueno, a mí no sé si me importa la gente inocente. Y en realidad sabemos que sí le importa, porque por algo mató al Mad King cuando lo tuvo que matar. Porque
mira,
para salvar un
en esa
de
escena
gente
yo te diría que sí, que está como forzándolo, tal como pensábamos que estaba mintiéndole a Brienne para que no la siga o algo así.
Sí.
Lamentablemente en la muerte de Jaime se cagan en todo eso y listo.
Sí.
Se arruinó el personaje
por eso, o sea,
completamente.
Se arruina. Igualmente creo que la escena sigue estando buena.
No, la escena está buenísima.
Digo,
hasta ese punto,
pero
porque no sabemos lo que va a pasar, está buenísima. De hecho,
claro,
me encanta cómo Peter Dinklage le vende el plan a Jaime. Lo termina convenciendo de que se escapen.
Claro, de que se escape con Cersei
y
yo fantaseé que empiecen una nueva vida juntos.
Sé que eso estaría buenísimo. Si bien hubiera dejado una cosa muy abierta, ¿viste? O sea, si hubiesen terminado así, que me parecía interesante, hubiésemos tenido años y años de pensar que se viene Game of Thrones 2. Pero me parecía interesante porque hubiera sido muy parecido a cómo empiezan Daenerys y Viserion. No, y Viserys.
Claro.
Dos hermanos con una historia muy diferente a la que tenían Daenerys y Viserys, viviendo exiliados en un continente. Me hubiera encantado que termine así. Si bien dejaba muy abierta una puerta, ya mientras veía esta escena se me ocurrió eso al mismo tiempo que pensaba, no lo van a hacer por dos razones. Una, uno entendería que van a querer dejarla más cerrada, la historia de esta serie, y otra, con lo buena que está esta escena, bah, esto que voy a decir no la hace menos buena, se recontralee como que es el último momento en el que se van a ver Tyrion y Jaime. Y de hecho el abrazo que comparten al final es hermoso y casi me hace llorar.
A mí también, y aparte que también cuando le dice no hubiera podido sobrevivir sin vos,
claro,
que sos el único que no me trataste como un monstruo, todo eso es re lindo y es como, ¡ah! Lagrimita.
Sí, puede que sea la mejor escena del capítulo.
Sí. Así que bueno, después de esto, no
se
sé qué vemos. Se hace de día. Ah, bueno, también vemos llegar a Arya y The Hound, que también ya habían dejado Winterfell con intenciones de llegar a King's Landing. Llegan también muy rápido. Y acá la gente burla a las guardias, así como si fuera, vos le tirás un chamullo medio tranqui,
no,
y te deja pasar.
A mí me parece bien establecido cómo se meten tanto ellos dos como Jaime, porque hay un momento que vemos que todos los campesinos de los alrededores que temen por los norteños y los ejércitos estos exóticos que vinieron de esos, o sea, ellos piensan, Cersei aparentemente nos tenemos que creer después de todo lo que hizo, después de que reventó la catedral más grande de King's Landing, qué sé yo, tiene a todos engañados creyendo que Daenerys es la villana. Entonces todos están refugiando en King's Landing y ellos pasan desapercibidos, tipo, en el medio de la gente.
Claro, pero en realidad lo que digo es que Arya se encuentra con un guardia y le dice, vengo a matar a Cersei. Y le dice, bueno, consultalo con tu capitán, tipo, qué rarísimo.
Pero esas son las tropas del norte.
Ah, ok. Bueno, igual. Igual no sé, me pareció raro eso.
A mí me copó ese momento. Me copó cómo se meten los tres en el medio del quilombo. Eso, la verdad que hasta este punto yo te digo, por ahí, este capítulo, este es el raro caso en donde el capítulo me gustó más a mí que a vos, por lo menos hasta este punto. Bueno, después se empieza a establecer todas las defensas, ahí Sapochnik se recontraluce. Hay
eso está bueno.
Lo que pasa con la Golden Company, que está siendo motivo de quejas en internet, a mí me parece que está muy interesante. El problema que sería solucionado si no hubiésemos visto a Rhaegal morir de una manera tan estúpida en el capítulo pasado, es que en cuanto aparece Drogon, es una máquina invencible, con fuego infinito.
Sí.
Es muy extraño. Como nunca se le acaba el fuego. O sea, por ahí estoy encontrando en una crítica, viste una serie con dragones que ya de por sí son lagartos con alas que tiran fuego, pero ¿no sentiste que en algún momento no debería un solo dragón tener el fuego suficiente para prender fuego Buenos Aires?
Sí, o sea, no sé en realidad el tema del fuego, si se acaba o no se acaba, si tiene que, tipo, cargarse o no.
Nunca se habló, pero...
No, ya sé. Lo que sí es rarísimo es como... O sea, hace un episodio lo cagaron a flechazos a Rhaegal de una manera tan fácil Y acá tipo Daenerys acordó cómo era tener un dragón, o sea, aparece y de repente tiene todo recontra ganado en 5 segundos cuando parecía que estaba recontra perdida en el episodio anterior. O sea, es raro.
Es raro.
No sé.
Para mí...
Aparte, cómo Drogon destruye todo, tipo, en un segundo, tipo, edificios, todo.
Para mí el mayor problema de todos es el momento, que es una de las peores cosas de toda la serie, del capítulo anterior. O sea, Rhaegal no debería haber muerto como murió, no deberían haberle podido...
Claro, porque después de ver esa vulnerabilidad hace una semana, esto suena, o sea, es como bastante increíble en el sentido de que es difícil de creer. De que pase y de que de repente las ballestas esas ya no sirvan para nada y que ella sepa cómo destruirlas y que ninguna le pegue, o sea...
Sí, por eso, para mí el mayor problema es la muerte de Rhaegal, como decía. Después es un poco problemático, pero para mí no tanto. Para mí son esas cosas que se pueden dejar pasar. Que el fuego de Drogon, no sé si alguna vez lo habíamos visto funcionar como lo vemos funcionar acá, que directamente explota paredes. Es como que...
Sí. Como si claro, cuando avalancha. Explota la pared de atrás de la Golden Company, explota. O sea, yo primero creí que era como una bomba o algo, no, y era Drogon.
Es el fuego de Drogon, que aparentemente es más fuerte que nunca. Hay algunos detalles que me parece que suman a que Daenerys está mejor preparada, porque bueno, ya sabe con lo que se está enfrentando. En el momento que aparece, la flota de hierro tiene el sol de frente. De hecho, vemos a Euron que se tiene que tapar la frente como para verlo bien, ¿viste? Como que se podría dar a entender de que Daenerys está aprovechando el sol de frente para sorprenderlos mejor.
Sí, o sea, ponele. A mí, la verdad, me hace ruido por lo que vimos la semana pasada.
Es que me
o
parece
sea,
que es más eso.
Pero visualmente igual es todo buenísimo. Es bastante impresionante ver a Drogon así, que explote todo, la verdad, buenísimo. Pero bueno, a mí no me cierra la narrativa nomás, por eso me quejo.
Otras cosas a favor que podemos tirar. Drogon siempre fue el dragón más hábil.
Claro, y el más grande.
Recordemos que los otros dos dragones, parte de su crecimiento lo pasaron encerrados en un cuarto sin luz. Yo qué sé, te puedo creer. La otra es que Drogon siempre tiene a Daenerys de piloto y tal vez eso hace que, viste, nunca se entiende cómo lo maneja. Pero bueno, te podés creer que con ella arriba se puede esquivar un poco mejor las ballestas. Yo qué sé. Yo me lo creo. Sí. Hay algunos detalles como el fuego explosivo que no me gustan, pero... Una vez que destruye a todas las ballestas, que está filmado de la puta madre, tiene imágenes espectaculares.
Sí.
El momento en donde explota la pared, más allá de este detalle que decíamos, que fuego como si fuese napalm. Lo que pasa con la Golden Company me encantó. Después de que fue presentada así...
Sí, no sirvió para nada.
No sirvió para
ni
nada.
Ni siquiera la vimos.
Casi no la vimos en acción.
O sea, era una distracción para que... pensemos que Cersei tenía una chance, pero en realidad nunca la tuvo, aparentemente, o los escritores no quisieran.
Sí, lo otro que yo puedo decir, ponerle que Rhaegal sobrevivió, podría morir acá. Podrían cagarlo a ballestazos, entonces algo se pierde en el ataque de parte de los que supuestamente son buenos, o por lo menos en ese momento, hasta ese momento todavía pasan por buenos. Pero bueno, ahí también vemos a Sapochnik lucirse. Hay un plano muy parecido a cuando Jon se plantaba ante los Bolton en la batalla de los bastardos. Pero al revés, con Strickland, un personaje que no tuvo mucho que hacer en esta serie, el capo de la Golden Company, en vez de quedándose plantado, corriendo y siendo asesinado por Grey Worm. Ese plano me parece espectacular.
Sí, buenísimo. De nuevo, recalcamos la dirección de Sapochnik. Acá sí tuvo ganas, parece.
Sí, está de la puta madre.
De dirigir. Acá estaba como on fire, literalmente. Sí. Así que...
No pun intended.
Sí. Así que bueno, sí, se logran momentos así visuales increíbles.
Después del momento tipo Pandillas de Nueva York, en donde están los Lannisters y los norteños, Unsullied... Sí. Dothrakis, que de nuevo es un grave error de continuidad la cantidad de Dothrakis que vemos cuando...
Claro, de repente había un montón vivos, había sido escondidos, no sé, no estaban...
O sea, si contás la secuencia al comienzo de Battle of Winterfell, como la contaste, no deberían quedar Dothrakis directamente, no sé por qué siguen dando vueltas.
Sí.
Pero bueno, ese momento en donde se enfrentan está muy bueno y ahí llegamos al momento decisivo del capítulo...
Sí,
que me parece...
es donde vemos a este soldado Lannister tirar la espada, rindiéndose frente al ejército de Daenerys con Jon en la cabeza y Grey Worm. Y bueno, y acto seguido empiezan a sonar las campanas. que el pueblo se rinde. Que en realidad algunos preguntaban si Cersei es la que mandó sonar las campanas. Y no, o sea, yo entiendo que ella solamente estaba parada en el balcón. Y que un X hizo sonar las campanas. Como
eso
el,
es otra cosa que es un poco extraña. Porque sí, el momento ese de las campanas se le da mucho peso.
Sí, se empieza a escuchar como que empiezan a gritar, hagan sonar las campanas. Claro. Y bueno, de repente.
Y evidentemente alguien decidió hacerla sonar. Me parece que está muy mal contado, sí, porque Cersei es como que no está haciendo nada, no hace nada la mayor
parte
del capítulo.
Cersei no hace nada, o sea.
En toda la temporada, en realidad.
Nada, estuvo parada en el balcón, literal. Sí.
Por eso, me parece que ahí es donde para mí se empieza a desmoronar la poca lógica que tenía el capítulo. Porque primero no entendemos entonces quién es el encargado de tocar las campanas. Y si la puede tocar cualquiera, sí, entonces no significa nada. Porque podría ser un pueblerino que tocó la campana porque está harto de la violencia. Y no significa, o sea, no fue una decisión estratégica. O no se entiende si fue una decisión estratégica de quién fue. Y ahí vemos el momento de duda de Daenerys, que decía que ve la Red Keep y...
Claro.
Enloquece.
La explicación que dieron Weiss y Benioff, que está creo que en el Inside the Episode este que ponen en YouTube, donde explican, hablan de cada episodio, dicen que sí, que cuando escucha las campanas y ve la Red Keep, como que es como un trigger para ella, como que se le activa algo y recuerda, o sea, le hace acordar a todo lo que eso significa, de todo lo que la gente que está ahí le quitó a su familia, los usurpadores, etcétera. Uh-huh. Y eso le hizo como que se vuelva todo muy personal y por eso decide volverse loca y agarrar a Drogon e incendiar absolutamente todo, cuando no entiendo por qué eso no significa que... O sea, yo realmente creí que lo que iba a pasar es que se iba a dirigir hacia Cersei, claro, y le iba a incendiar. Incendiar toda la Red Keep, si quiere, porque tal ahí no está nadie, está solo Qyburn y...
No, te corrijo, y ahí es donde yo quiero proponer otro pequeño cambio que me parece que mejoraría el capítulo sustancialmente.
A ver.
Tanto en el capítulo anterior como en este capítulo vemos que están aceptando a los habitantes de King's Landing dentro de la Red Keep. Los habitantes creen que es para protección.
Claro, o sea,
Cersei,
eso es parte de la estrategia de Cersei, sí.
Cersei los está tomando como rehenes, se podría decir, cosa de que si Daenerys decide hacer lo que termina haciendo... tenga que asesinar inocentes. Con todo esto, sí, tal como está establecido, de hecho hay un momento en donde le cierran la puerta en la cara a Jaime, está clarísimo que llenó la Red Keep con la mayor cantidad de gente que podía entrar. ¿Por qué no Daenerys, aún creyendo que Cersei es la que decidió rendirse, si bien no queda claro, bueno, ya dijimos, eso es otro problema de otra índole, decide ir a destruir la Red Keep con Cersei adentro y ponele que en su locura mata a la gente que está alrededor? El problema, claro, de esta segunda parte es que una vez que destruyó la Red Keep, inclusive la vemos todavía prendiendo fuego gente inocente porque sí.
Claro, yo te lo creo si el matar gente inocente es tipo un daño colateral, ponele, o sea, como que algo que sí o sí tiene que pasar, porque si no, no puede terminar con Cersei. Ponele que ahí te creo y que capaz eso después sí representa un remordimiento o algún tipo de influencia en su locura, esto de haber matado a gente y a hacer lo que dijo que no iba a hacer nunca.
Sí, o incluso
pero
yo te
lo,
digo...
que lo haga tipo por decisión y sin ningún tipo de necesidad, o sea, que lo haga porque sabes que está copado matar a esta cantidad de gente, vamos por acá, por allá,
sí,
o sea...
Es que enloqueció, no. La cosa es que se volvió loca, es que es algo muy difícil de comunicar en cualquier serie, cualquier película. Yo te diría algo en el medio, o sea, quiere matar a Cersei y por ahí termina matando en su sed de sangre, en su sed de Fire and Blood, mata a los inocentes de la Red Keep sabiendo que los está matando, porque si no, bueno, directamente es otra historia, si solamente va a matar a Cersei y a los inocentes los mata sin querer, bueno, cambias completamente todo a lo que están queriendo llegar, que evidentemente es que Daenerys está loca, básicamente. Pero quiero decir, que se limite a las cosas de la Red Keep y no parezca que la locura le duró 3 horas diferentes y no va a dejar y no va a bajarse del dragón hasta que no muera el último nenito corriendo gritando. Como yo propongo una cosa, sí, intermedia, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Claro, no convertirla tipo en una genocida sedienta de, sí, sangre. O sí, sea, sí. ¿Qué es eso? Por favor.
Es una cosa de loco.
Bueno, mientras tanto, mientras Daenerys, que en realidad no la vemos más, o sea... Es como un chorro de fuego que anda por ahí.
Eso me parece una muy buena decisión de puesta en escena. Que a partir del momento en que enloquece, digamos,
sí,
no la volvemos a ver. O sea, no le vuelven a dedicar un plano. Y lo vemos...
Es simplemente un chorro de fuego.
Es el dragón pasando... sí, encendiendo las calles de King's Landing.
Es como que literal se convirtió en un dragón.
Es verdad. No lo había pensado así. Pero sí, que el punto de vista esté plantado en las calles me parece, de nuevo, una decisión de puesta en escena acertadísima.
Sí, a eso quería llegar. En realidad, mientras ella está volando por ahí encendiendo todo, el punto de vista que tenemos es el de Arya.
Bueno, pero pará, que pasan muchas cosas antes, Victoria.
¿Qué pasa?
Está el momento que decía antes, que me gustó muchísimo, que es que Grey Worm es el primero que sigue en su locura.
Sí,
y el, digamos, la sed de sangre que le vemos a Grey Worm es la clase de momento que te da a pensar de que esta serie está tipo casteada, hasta en el papel más menor está casteada muy bien. Porque Grey Worm en esos momentos me gustó mucho.
Sí, aparte yo a Grey Worm le recreo, porque de última sabemos que viene, o sea, que toda su crianza se limita a ser un asesino y a matar, o sea, que no le debería ser tan difícil.
Y aparte, bueno, perdió mi Sunday.
Claro, es como que no debería ser tan difícil darse vuelta o transformarse así en un ser vengativo, creo que eso está bien. Y bueno, y ahí John como que se empieza a espantar un poco de lo que está pasando, porque obviamente está totalmente en contra de sus códigos y de su honor seguir asesinando a gente que se acaba de rendir. Es como que no lo puede creer. Y de hecho intenta decir no, alto, bueno, y nadie le da pelota. Así que acá empezamos a ver un poco también esto de John dándose cuenta, bueno, hello, que Daenerys está re loca. Y que probablemente no sea la decisión correcta el respaldarla.
Sí, toda esta secuencia de eventos está bastante buena. Pero me parece que se ve esta otra serie que reemplazó a la Game of Thrones original. Porque es muy gracioso como Jon, mientras grita que se retiren y qué sé yo, mata a distintos Lannister como sin mucho esfuerzo. Como que está totalmente protegido, en ningún momento está en peligro.
Bueno, igual acá nadie está en peligro, eso ya sabemos.
Por eso, está bien contado, si bien en otra época de esta serie realmente se sentiría que por más que seas Jon Snow, Aegon Targaryen, el personaje más importante de la serie, si estás en una situación así estás en peligro. Acá no, el chabón parece que está, viste, mandando mensajes, parece que está chequeando Twitter con una mano y con la otra está matando Lannister. Pero bueno, igualmente está muy bien dirigido. Creo que lo único que vemos de Jon son otros momentos así. En un momento tiene que matar a un norteño. O sea, también es creíble que los norteños,
un norteño
inclusive.
Y quiere violar a una tipa en el medio del quilombo.
Ya está establecido que la guerra es algo sucio en esta serie.
Sí.
Y yo me lo creo realmente.
Sí.
Los norteños.
Sí, o sea, es un detalle.
Enseguida ven a su líder prendiendo fuego todo. Bueno, nada. Es lo que pasó con los Lannisters muchos años antes cuando toman King's Landing. Se vuelven locos y empiezan a saquear, violar y asesinar porque sí. Yo me lo creí. Y bueno, mucho más de Jon no vemos porque después, eventualmente, cuando se dan cuenta de que Daenerys está prendiendo fuego todo y creo que no le importa ni siquiera, no se está fijando ni siquiera dónde están sus tropas, se retiran y es el último que vemos de Jon. Mientras tanto, Jaime está tratando de tomar un atajo para llegar a Cersei y pasa una de las cosas más estúpidas de todo el capítulo, que es...
Sí, que se encuentra con Euron Greyjoy. ¿Por qué? O sea, bueno, aparentemente sobrevivió claramente la explosión, el incendio de su flota. El único que sobrevivió, que sale ahí, casualidad.
Qué suerte.
Justo,
¿no?
Qué suerte, qué conveniente.
Y justo sale cuando está pasando Jaime por ahí, un desastre.
Claro. Y bueno, y hay esta pelea entre estos dos que yo no puedo creer que le hayan dedicado tiempo de pantalla. O sea... Porque, no sé, Jaime es un personaje mucho más importante cuyo arco estás tirando por la borda y encima desperdicias tiempo de él en que se mate con Euron. Euron que es un personaje totalmente la nada, o sea, que no sé a qué vino a la serie porque la verdad que quedó como un villano mega ridículo que solamente quería cogerse a la reina, o sea, nada más.
La verdad que es un momento patético. La decisión correcta, me parece claramente, es que muera con el fuego de un dragón, más considerando que él pudo matar otro de los dragones, o sea...
Claro, hasta con eso cerraba, o sea, la verdad no me importaba cómo muera el Euron, la verdad no era algo que yo decía,
no,
bueno,
que
espero que tenga tal muerte,
listo.
Que muera X, pero que muera, no que me lo mate, o sea, que me lo maten acá con Jaime, un personaje mucho más importante que Euron. Creo que no le hicieron justicia de acá, ahí yo no podía creer. O sea, cuando le clava el primer cuchillazo dije, no, por favor, o sea, que Jamie no la queda acá con este salame porque me muero. Y no, sí. Pero medio que sí, o sea, Euron muere creyendo que mató a Jaime Lannister y muere como contento.
Y se cogió a Cersei y todo. Se cogió
claro,
a Cersei
como
y
que logró todos los objetivos de su vida.
Sí, la verdad que es un desastre esa escena, no va. Y de hecho es una de esas escenas que se puede sacar enterita y no cambia nada. Bueno, sí, en realidad después Jaime está herido y no entenderíamos por qué, pero...
Bueno,
como
pero
muere,
se puede herir en cualquier otro momento buscando, llegando a la Red Keep.
O podría no estar herido, porque...
Claro, podría no estar herido.
Si después se les derrumba el castillo encima, o sea...
Claro, no termina muriendo de sus heridas tampoco, o sea...
La verdad que es un desastre. Yo me recordaba que en Blackwater, esta batalla que siempre hago referencia, que salió 2 pesos al lado de lo que salen los capítulos de estos últimos de Game of Thrones... Nos habían presentado a Davos y que tenía un hijo y que el hijo se había convertido en la religión de R'hllor y qué sé yo. Y el hijo muere calcinado por el Wildfire que usa Tyrion en esa batalla. Davos se lo da por muerto y después aparece como que naufragó hacia una roca. O sea, cuento esto para que nos demos cuenta cómo cambió la serie. Que acá y uno lo vemos volar... por el fuego de dron y después aparece como si nada.
Sí, sí, sí. O sea, claramente acá
todos los personajes con
los
nombre...
Los personajes tienen como una protección de guión que no tiene ni sentido por acá. Y Euron no es el único. O sea, Arya murió 5 veces.
Sí,
o sea,
ya vamos
y...
a llegar a ese momento.
Pero bueno.
La verdad que sí, ese momento es un desastre. Bueno, finalmente Jaime lo vence a Euron, sigue su camino. Paralelamente tenemos a... Dejado un diario.
Sí, en realidad están pasando como un montón de cosas al mismo tiempo, por eso es difícil como ordenar. Pero sí, mientras tanto, The Hound y Arya entran a la Red Keep, pero se separan porque The Hound le dice que a Arya que se vaya, que no vale la pena vivir para la venganza, que se va a convertir en algo como él, y que de todas maneras Cersei ya está muerta. Uh-huh. Así que, bueno, Arya se convence y le dice gracias. Eso me gustó también como la despedida entre
esos
dos personajes.
Buen momento. Ya viene en esta parte del episodio que es una estupidez atrás de la otra, pero la verdad que es un buen momento. Es la primera vez que le dice Sandor en vez de Clegane,
claro,
o de Hound.
Le dice, sí, le dice Sandor y le dice gracias. Y bueno. Clegane, bueno, sabemos que tiene como una debilidad por ella, así que como que cerró re bien. Y
sí.
Bueno, y Arya se va a hacer nuestro punto de vista, como decía antes, el punto de vista de la ciudad y con todo el horror de la gente calcinada a su alrededor. Y The Hound se va para el Clegane Bowl.
Sí, es otra cosa que no entiendo qué hace en este episodio, por
yo
favor.
Yo no puedo creer, o sea, además, o sea, a ver, yo ayer puse un tweet que dije, ¿a quién carajo le importaba el Clegane Bowl? O sea... Y te dijeron, ay, pero desde la primera temporada... Sí, o sea, dale, está todo bien de que decían que iba a pasar, pero no podés darle esta importancia, tipo, desproporcionada en este episodio con una batalla...
Es uno de los momentos más importantes del episodio y no entiendo por qué está acá.
Sí, con una batalla innecesariamente larga, o sea, literal, leí en Twitter también, fue más difícil matar a la montaña que al Night King,
sí,
o sea...
leí ese chiste. Igual, ojo, yo ahí me pongo en abogado del diablo... Lo que tiene interesante la batalla de Winterfell contra el Night King, los White Walkers y los Whites, es que las estrategias para matarlos se fueron aprendiendo a través de un montón de temporadas. Si no hubiesen...
Ya sé, igual no estoy diciendo cómo a cómo matar, a lo que voy es como la importancia, no sé, el momento, la tensión.
Ahí me estaba poniendo, en fanático, ves que es como que te olvidas de que estás viendo una narrativa, no un mundo, no es algo que está pasando.
Sí, 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 o sea, me refiero a la importancia,
el peso.
El peso. Y que duró bastante, o sea, realmente yo tenía ganas que se termine, que bueno, mueran ya, que quiero ver qué está pasando con Jaime, no sé, con otra gente. O sea, la batalla en sí, qué sé yo, está bien, pero me parece larga y que no tenía lugar en este episodio. O sea, si ya no lo habían hecho antes, tipo en la temporada anterior, no sé, acá fue puro fanservice y fanfiction porque dijeron, listo, acá la gente de Twitter hizo memes, o sea, hay que hacer este Clegane Bowl.
100% bueno. Fanservice. Me parece.
Sí, sí, sí.
También hay algunos momentos un poco antes de eso, dignos de mención. Uno es cuando Qyburn le viene a decir a Cersei que está todo perdido.
Que se tiene que ir a refugiar.
Que se tiene que ir a refugiar y vemos que Cersei, bueno, se le cae una lágrima. Aún sí. Con lo estacionada que la tuvieron a Lena Headey en esta temporada, bueno, se ve lo gran actriz que es, ¿no?
Sí, no, increíble. Se roba cualquier escena en la que está, aunque sea una escena en la que no tenga que hacer nada o que su personaje no tenga demasiada relevancia. Que sí, en ese momento igual me sorprendí, o sea, de que no tenga tipo un plan B, no sé, como cuando vimos que en otras ocasiones ha recurrido como hasta el suicidio, casi llega al suicidio con tal de no morir a manos de un enemigo, y acá como que se dejó
Sí,
estar.
acá se quiebra completamente.
Sí.
De nuevo, es un poco injusto lo que le hacen a un personaje tan bien desarrollado a través de tantas
Sí, o sea,
temporadas.
no supieron qué darle para hacer y entonces no le dieron nada.
Yo entiendo que no tenga un plan B porque básicamente todo se redujo a que Drogon es invencible. Listo, punto.
Se entiende capaz que, bueno, capaz pensaba que Euron la iba a poder matarlo, o sea, como que se confió en eso. No
Es
sé.
que sería lo lógico. Una de las cosas que tiene de raro este momento es eso, que todo se reduce a que Drogon no se puede parar, es imparable.
Claro, pero lo que voy es que Cersei nunca la hubiera visto así, como de esta manera tan quebrada y, o sea, no es la Cersei que me venían vendiendo. Una Cersei que lucha hasta el último momento, no que se entrega así, que te llega tipo hasta dar lástima. O sea, un episodio en el que Cersei te da lástima y Daenerys es la villana. O sea, me parece muy, muy raro. O sea.
Sí, es súper, súper extraño. Y de nuevo, por más que yo más o menos compro a lo que quisieron llegar con Cersei, igual me parece que, bueno,
De nuevo,
cómo
falta
termina no
algo en
está
el
tan bueno.
medio, porque, a
Eso te iba a
ver,
decir, es
lo
abrupto.
último que vimos es una mina recontra decidida que estaba. Lo mandó a Jaime al muere. O sea, no, en realidad Jaime se va, pero porque ella estaba decidida, tenía este ejército, esta otra cosa. Yo acá voy a seguir porque tengo esta motivación que es mi hijo, etc. Y acá, tipo. No sé,
Es que yo
nada.
entiendo cómo en el momento que estamos describiendo se da cuenta de que se quedó sin cartas. Punto. Pero sí, es
Sí.
abrupto. Debería haberse desarrollado de otra manera y sí, no se le da la importancia que merece a un personaje que, por ejemplo, se tomaron dos temporadas enteras, una en poner su confianza en una iglesia que lo traicionó y la otra en hacer un plan. Toda la temporada completa se pasó haciendo el plan que termina la destrucción del septo con todos sus enemigos adentro.
Claro, de nuevo algo muy Cersei, o sea que no está dispuesta ni en pedo a renunciar ni a
Por
quedarse con
eso.
los brazos cruzados, o sea,
Eso
si tiene que volar todo, lo vuela y
es
chao,
como
esa es
cuando
la.
hablábamos de la muerte del
Acá
Night
ni
King.
siquiera tomó vino.
Es como cuando hablábamos de la muerte del Night King. Es anticlimático, eso es lo que es.
Sí.
Pero bueno, después están bajando por unas escaleras. Resulta que Drogon con su fuego explosivo destruye todo menos la escalera en la que estaban bajando, cosa que...
Bueno, pero si acá la gente nos muere, o sea, menos las escaleras.
Ahí es donde aparece The Hound. Hay una
Sí.
muerte que me hizo decir en voz alta, ah, ok, que es como muere Qyburn.
Sí, que encima, bueno, asesinado por su Frankenstein, por su creación, de un
Todo
cachetazo.
lo relacionado a los Clegane es bastante ridículo. A mí me hubiera parecido mucho más interesante que The Mountain, como tiene el cerebro lavado y es una sirviente, y es un sirviente de Cersei, lo ignore a The Hound.
Como que no recuerde que es su hermano ni nada, o sea, que sea.
Claro que sería más trágico porque The Hound se vino hasta acá para pelear la de Mountain, que de nuevo no se entiende por qué, porque ya lo tuvo
No.
cerca en la temporada anterior. Bueno, si quisieron llegar hasta acá para hacer eso, hubiera sido más entretenido para mí que The Mountain no le dé pelota. Tipo, para él la venganza ya no tiene ningún sentido. Tenemos ese momento súper ridículo que ya creo que fue producto de los mejores memes que vi hoy, que es cuando Cersei se da cuenta de que no tiene nada que ver con eso y le hace permiso, dijo el petizo.
Permisito, paso por aquí. Chicos, no lo quiero molestar. Sé que tienen un Clegane Bowl.
Por
Así
Dios.
que yo me voy.
En todo momento del capítulo, una que otra idea se les escapa buena. The Hound se le ocurre, viste, taclearlo a The Mountain. De alguna manera sabe que esa pared es como de Telgopor, porque la atraviesan así nomás. Y a lo que quiero llegar es a que ese plano en donde caen en el fuego está bueno porque sabemos lo que significa el fuego para The Hound, qué sé yo.
Claro, es como la muerte en sí, el final, digamos, es re poética y está recontra bien. El tema es que, bueno, como ya dijimos, ahí tiene una importancia que no tiene sentido.
No se entiende qué hace ahí,
No, 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 porque,
porque...
o sea, The Mountain y The Hound son personajes terciarios, prácticamente, o
Deberían
sea.
haber hecho un momento en donde The Hound tiene una razón para enfrentarse con The Mountain, porque tiene que proteger a Arya, porque Arya va a asesinar a Cersei, no sé, esto sí lo estoy pensando acá en el momento.
Claro, De que se iba a dar naturalmente, no que tipo, tengo que ir al Clegane Bowl, tipo, ¿qué es eso?
Claro.
¿Por qué?
Sí, tengo los boletos, ¿viste? Las
claro.
entradas.
Es sino ridículo. Que te termine dando naturalmente, claro, porque él tiene que defender a Arya o tiene que, no sé, algo en la batalla que surja y que terminen peleándose de última, ¿no? Tipo, algo como preparado,
sí, sí.
No,
no
sé.
No hay ninguna razón. De hecho, de nuevo, The Hound, el poco desarrollo que tiene, se va a la basura porque al final su vida se reduce a vengarse del hermano que le quemó la cara. Y
sí,
The Hound
en
hizo
realidad,
un montón de cosas en el medio.
Claro, o sea, para mí me quedo con el arco de The Hound que fue otro. O sea, fue todo lo que aprendió estando con Arya y la Brotherhood y todo ese lado, digamos. Para mí, que se lo mate o no a su hermano, no contribuía para nada a su arco.
No suma nada. Pero habían demasiados memes como para
tal cual.
No llegar a ese punto. Después Cersei, una vez que dijo permisito, se encuentra con
sí.
Jaime.
Sí.
Acá hay otro tema que, qué sé yo me lo puedo creer porque realmente lo ama Jaime, pero recordemos que hace 3 capítulos lo mandó a asesinar.
Sí, pero bueno, tenemos el reencuentro, sí.
Sí, tenemos el reencuentro entre Cersei y Jaime. Ahí nos damos cuenta de que entonces todo lo que pasó con Brienne es una mierda, porque Jaime estaba volviendo preocupado por Cersei. Si bien recordemos que lo que hace que Jaime vuelva es que escucha una conversación en la que Cersei tuvo un par de triunfos cuando no sé quién
claro.
le cuenta a Sansa que mataron a Rhaegal y secuestraron a Missandei. Entonces,
por eso por ahí daba para pensar de que el arco de Jaime no estaba completamente destruido, sino que él iba como a cumplir su destino de detener a su hermana, no de ir a protegerla o no sé.
Sí.
Me parece raro. O sea, a ver, el momento no está mal porque entiendo que estos dos personajes significan mucho el uno para el otro. O sea, a pesar de que Jaime pues, se pudo haber redimido y darse cuenta de que Cersei es un monstruo, igualmente significó mucho para su vida y me parece bien de que mueran juntos. Ahora, hubiera preferido que se cumpla todo lo que venían diciendo de que en ese momento él saque un cuchillo y le clave. Sí, creo que hubiera sido mejor a que mueran así, tipo, tirando por la basura todo lo de Brienne, todo lo de Jaime, uh-huh. todo lo de todo. O sea, al final, ¿qué? No, ¿te arrepentiste de ser bueno? No entiendo. O sea, no
es
entiendo.
Es muy raro que... porque, bueno, después está la escena en donde tratan de usar esos túneles que están abajo de la Red Keep.
Claro, tratando de seguir el plan de Tyrion, digamos, de escaparse.
Exacto. Está todo derrumbado y, bueno, mueren ahí, no más. Pero sí. Lo que dice antes Jaime, que nunca le preocuparon los inocentes, se cancela completamente con... cancela todo lo que aprendimos de él, de que se ganó el apodo de Kingslayer porque en realidad quiso salvar a King's Landing.
Claro, y que siempre le molestó eso, sí. De que lo tengan como un hombre no honorable cuando en realidad él hizo todo lo contrario. O sea, un montón de cosas que creo que yo lo dije en este podcast ya más de una vez. Jaime era uno de mis personajes preferidos y también apoyado en un gran actor que es este señor
que
danés.
Tiene un nombre raro.
Y nada, o sea, te juro que no termino de entender qué pasó. O sea, al final, cómo se cerró su arco, no entiendo bien.
Sí, no se entiende qué quisieron hacer ahí. Yo de última, viste lo que decía antes, si no hubiese pasado lo de Brienne, se podría interpretar que, bueno, fue a Winterfell, se pasó de bando porque él prometió ayudar a básicamente la humanidad a detener esta amenaza fantasma, podríamos decir.
Sí.
Y después vuelve con Cersei porque en realidad su corazón está con ella. Pero con todo lo que pasa en el medio se torna confuso. Con lo que hace con Brienne, que vuelve
claro.
cuando piensa que Cersei está en su mejor momento, cuando en realidad después nos enteramos de que está volviendo para...
De que no, claro.
Es muy raro.
Igual, o sea, me gustó que se mueran juntos, sí, pero no cómo llegaron ahí, si se entiende.
Sí. De hecho, algo que se está criticando es la muerte en sí de Cersei. De hecho, bueno... Los memes a veces son horribles simplificaciones muy estúpidas, ¿no? Tipo, se está diciendo que muchos creíamos que o la mataba Jaime o la mataba Arya o qué sé yo, y al final la mató un ladrillo. Bueno, no, en realidad se le cayó el castillo encima.
Claro.
Destruido por Daenerys, su principal competidora por el trono. No es que se le cayó una piedra en la cabeza. Random,
claro, no es que estaba yendo al baño y se le cayó una piedra, tipo...
Me parece que va bien con el momento de desesperación de Cersei. Esto que decía, que se da cuenta de que sus planes se están desmoronando. Bueno, que después literalmente se le cae el castillo encima. Me parece que eso está bueno. Sí, el detalle de la desesperación de Cersei sobre el final me parece un poco... Bueno, un tweet que me apareció, que me pareció muy interesante, creo que era al respecto de del capítulo pasado, no de este, decía algo así como: no quiero decir que se nota que Game of Thrones está escrito por hombres, pero Game of Thrones se nota que está escrito por hombres.
Sí, totalmente.
Porque con lo que le hicieron a Brienne en el capítulo pasado, y lo que le hacen a Cersei en este, que lo último que vemos es que tipo se quiebra.
Sí, y bueno, y Daenerys también, con esto de que Jon medio que no le quiere dar un beso y entonces quema todo, o sea, tipo, es como todo, todo raro.
Es todo bastante tonto. Por eso a mí me hubiera parecido muy interesante que Cersei y Jaime tipo mueran como súper con su orgullo intacto, ¿viste? Diciendo, ¿sí?, nunca nos importó nada más que nosotros y ningún momento de desesperación.
Sí. Por eso yo, ver a esta Cersei que me da lástima, yo no... Lo mismo que pasa con Brienne, o sea, no era un personaje del que quería tener lástima. No era parte de lo que iba a satisfacer para el personaje. Y sin embargo, los dos terminaron igual.
Pero bueno, son mujeres, ¿viste? Las mujeres
sí,
son
tienen que llorar.
Muy sentimentales, sí. Claro. Tienen sus periodos y cosas así, donde las tenemos que hacer llorar. Son el sexo débil, básicamente.
No, bueno, y bueno, vamos a la otra mujer que no es nada débil porque... sobrevive un montón.
De hecho, si pareciera que es inmortal.
Sí, tiene un montón de vidas. Es Arya, bueno, que ya, como ya dijimos, en nuestro punto de vista, en la ciudad. Y nada, en realidad tiene buenos momentos porque tiene buenos planos que están buenísimos. En ella entre las cenizas y cosas así.
A mí lo que me parece, pero, es que es eterno. Es tipo ahí.
Tal cual, pero da vueltas de aquí para allá y al final no hace nada. Porque parece que va a salvar a alguien, al final no lo salva y entonces va para acá y no pasa nada. O sea,
no se hace eterno.
Parece que tiene un plan para evacuar y no, al final no.
Además
no
de que están estas situaciones que uno no sabe cómo interpretar, porque sí, a esa mujer de pelo corto, que aparte aparece en cuatro puntas distintas de la ciudad, que en un momento se la vuelve a cruzar y dice vámonos de acá, qué sé yo, y al final es ella la culpable de la muerte...
Tipo, me hubiera quedado ahí, hija de puta.
No entiendo. La verdad que no entiendo qué les pasa a estos tipos que arman estas situaciones, que no entiendo cómo se interpretan. No. Y bueno, finalmente llegamos a la última escena.
Sí.
Que yo me sorprendí muchísimo de que sea la última escena. Que es, bueno, Arya despertándose como cubierta de cenizas. Y encuentra un caballo mágico. Y yo ya para ese punto dije en voz alta, viste, ya cuando no te puedes controlar, porque te estaba viendo solo, ¿por qué estoy hace 2 minutos viendo a Arya acariciar un caballo? No entiendo.
Sí, no.
No entiendo. Aparte, qué está pasando.
O sea, primero, ¿qué significa? O sea, ¿me quieren decir algo metafórico con ese caballo?
No sé.
Es la nada, tipo... o sea, aparece ahí y se supone que yo tengo que entender qué significa. O sea, ¿Arya está muerta? No sé, no entiendo, se va al cielo, no entiendo. Bueno, es un caballo mágico que aparentemente la gente está diciendo, no, es el caballo de Strickland. Me chupa un huevo, es un caballo que está ahí, sí, y que no debería estar.
Es un momento tan extraño, y de nuevo, esta serie genera tanto amor... Que sí, se descubrió que parece que es el caballo de Strickland.
Pero igual no
que...
significa nada eso, o sea, no lo hace menos raro.
No cambia absolutamente nada, pero quería llegar a otras cosas más raras. Hay quienes dicen que Bran guargueó en el caballo.
Sí. O sea, eso también yo puse hoy en mi Twitter. O sea, realmente admiro a la gente que le sigue dando crédito, sí, tipo, a los escritores. Claramente no es nada, o sea, no es Bran, no es nadie.
Es un caballo mágico que apareció ahí porque querían que Arya escape en ese plano épico. Claro. Y aparte, bueno, se sobreentiende que va a ir a asesinar a Daenerys.
Claro, queda como eso te quieren decir, como que Arya se da cuenta con todo esto, este horror que vio, que su misión, entre comillas, nueva misión, es asesinar a Daenerys. Que espero que no lo vaya a hacer, porque que Arya de repente mate a dos de los personajes más importantes de la serie es como raro, cuando claramente no era la protagonista que estaba establecida. No.
Sí, Arya nunca fue la protagonista que están presentando ahora. Es muy extraño, la
es
verdad.
Ya
veremos qué pasa en el capítulo que viene. Otra cosa que me da mucha bronca es... la bola que aparentemente se le está dando a esta escena tan horrible de la tercera temporada, que es una temporada, una de las mejores, que es cuando Melisandre aparece mágicamente y se lleva a Gendry y dice esto de los ojos de distintos colores.
Sí. Eso
porque si los ojos verdes podrían ser los de Daenerys.
Pero a ver, eso... están queriendo dejar a los escritores como los más inteligentes del mundo, que hace 3 temporadas habían... Eso puede significar cualquier cosa. Literal, le dijo todos los colores de ojos que existen. Tipo...
Lo están haciendo... Para mí eso es retconeo. Se les ocurrió decir eso y después dijeron, bueno, vamos a hacer que mate tres personas con estos tres ojos diferentes. Y bueno, sobre el final, tratando de resolver esto que aparentemente les costó muchísimo, podemos interpretar, por ahí terminaron decidiendo que los ojos esos sean los ojos de los personajes más importantes de la serie.
Sí, otra cosa que también están queriendo acomodar ahora, como que supuestamente siempre se supo, es esta visión que tiene Daenerys en The House of the Undying, creo que en la segunda temporada es, que ve como la Red Keep destruida y hay nieve cayendo. Aparentemente ahora dicen que no era nieve, sino eran cenizas, ponele.
Yo creo que... Algo interesante de ese momento era que sí, no entendías qué era, qué
sí.
estaba pasando.
Igualmente, yo leí que cuando hablaron de eso, se refirieron a que era nieve. O sea, cuando el director habló de ese episodio, o sea, siempre fue nieve hasta ahora, digamos.
Y porque recordemos que el primer capítulo literal se llama Winter is Coming. Es como que parecía que estaba apuntando a eso, que
claro,
el invierno iba a llegar a
pero,
King's Landing.
O sea, de última,
hecho,
no me importa, pero a lo que voy es que no quieran como hacernos creer... De que eran re contra inteligentes Weiss y Benioff, cuando claramente nos damos cuenta que no y que están tratando de sacar cosas de antes como para hacernos creer que...
Ojo, igualmente yo eso lo puedo creer, porque de nuevo, acordate lo que hablamos al comienzo del podcast, me puedo creer que el fin de Daenerys sea este, sea...
Claro.
Que su fin sea destruir lo que estuvo peleando toda la serie y toda su vida por obtener, me suena bien. Entonces eso
claro.
Puede ser. Ya veremos cómo termina esto. Probablemente mantenga el nivel que viene teniendo.
Sí. Yo voy con la vara baja, con la expectativa baja. No, la verdad que no espero una gran cosa. Espero que me sorprendan. Capaz que es mejor eso, no esperar mucho. Ahora, como siempre, les pedimos que nos comenten ustedes en Twitter, Instagram o Facebook qué les pareció este episodio de Bells. Sí, como nosotros están... Bueno, yo en realidad más este episodio me quejé un poco más que Fede esta vez, se invirtieron los roles.
Increíble, ¿eh?
Increíble. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes esto de la Mad Dany, si compran o no? ¿Qué les parece el fin de Jaime, el fin de Cersei? Todo eso cuéntenos y bueno, nos estamos escuchando la semana que viene para el final de Game of Thrones. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Victoria Iraldi.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.